Minutos de la mañana, como lo comentábamos al inicio de la revista de la mañana, el día de ayer fue capturado Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este momento él permanece en el búnker de la fiscalía, fue una medida de aseguramiento en su contra dentro de la investigación por delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso de los 12 apóstoles. Hemos llamado al investigador Ariel Ávila, él es coordinador del Observatorio de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, muchas gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días y muy amable por la invitación, muchas gracias.
Muchas gracias por atendernos, Ariel. Pues usted más que nadie es la persona que nos puede ayudar en este tema en cuanto a quién es Santiago Uribe realmente y por qué la Fiscalía le dio medida de aseguramiento.
Mire, básicamente el proceso con Santiago Uribe lleva un poco más de 15 años y no se había cerrado y las investigaciones avanzaban. Se le acusaba que con el alcalde de Yarumal, Antioquia, en su momento, a principios de los años 90, con el párroco y con el comandante de la policía, habían formado un grupo llamado los 12 Apóstoles, que inicialmente tuvo el objetivo de asesinar personas que consumían superfacientes, ladrones, como esos grupos de mal llamados de limpieza social, y que después se fue transformando en un grupo paramilitar que comenzó a asesinar miembros de izquierda, principalmente de la UP, en esa carnicería que se llamó el Baile Rojo en su momento. El mayor Meneses salió hacia Argentina, el año pasado regresó al país, dio su testimonio y otros comenzaron a darnos testimonio. La periodista Olga Bedar sacó un libro sobre el asunto y termina en esa captura. Es decir, aquí no hay ninguna persecución política. Aquí no hay nada que lo que ha dicho Centro Democrático, ahí es una investigación. Yo espero pues que la Fiscalía tenga las pruebas necesarias para este proceso. Así que esperemos que sucede. Lo cierto es que los testimonios no son uno, son varios. Los hechos los referencian desde grupos, desde paramilitares hasta miembros de la fuerza pública. También don Berna habló del asunto. Y hay algo que alegra, es que este no es el único proceso que hay. Esto es particularmente sobre la hacienda de la Carolina, pero todavía queda por saber lo de la hacienda de las Guacharacas y la masacre de Laro y otro tipo de indicaciones que se le acusan.
Sí, la pregunta siguiente era sobre eso, sobre la actitud que ha tenido la bancada del Centro Democrático, la actitud que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a lo que está pasando y la respuesta que ha dado también el presidente Santos ante esto, y es que le pide al procurador y obviamente a la fiscalía que siempre esté muy pendiente de este caso y pide veeduría internacional. Entonces, ¿usted realmente cómo ve el futuro de este caso de Santiago Uribe frente pues a la reacción que ha tenido el Centro Democrático y el Gobierno Nacional?
El presidente hace una salida política. En todos los procesos judiciales siempre hay un procurador judicial delegado. En este caso lo va a haber, digamos, ahí lo que le pide a la Fiscalía es lo que ellos hacen. Que le pide una comisión internacional, una veeduría internacional, no, eso no se puede, porque la justicia colombiana es independiente y a nosotros nadie nos tiene que hacer veedurías en eso. Entonces esto es una salida política del presidente para que eso no se le convierta en un debate político como el uribismo lo ha intentado convertir sobre que aquí hay una persecución política. Pero realmente una cosa ya está en la ley y la otra pues no es posible. El Centro Democrático tomó la decisión de hablar de una conspiración y de una persecución política, pero yo creo que en este caso se equivocaron de la estrategia, pero habrá que esperar a ver qué sucede. Hoy se le hace la imputación de cargos y hoy más o menos sabremos qué hay detrás del asunto y cuáles son las pruebas.
Ariel, usted habla de los 12 apóstoles, habla del alcalde de Yarumal, habla del párroco y además es por el párroco que se llama así, los 12 apóstoles. Estamos hablando de muchos años, cerca de 20 años de investigación. Sé que usted no hace la justicia, usted es un investigador muy reconocido en Colombia, pero igual le hago la pregunta, ¿cómo podemos entender que una investigación se dilate tanto? Es que a los 12 apóstoles se le acusa cerca de asesinar a un centenar de personas, un centenar de personas. ¿Cómo se puede entender ese grado de impunidad? Me quiero alejar un poco del señor Santiago Uribe porque tiene su juicio, pero ¿cómo no hay nadie, casi todos están muertos, pero no hay nadie tras las rejas sobre esos supuestos 12 apóstoles?
Mire, yo una vez comienza la famosa Guerra Sucia en el año 86, que terminó con la muerte de por lo menos los 6.000 miembros de izquierda, entre esos como 4.000 de la UP, en Colombia se crearon muchos grupos paramilitares. Eso hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el segundo informe sobre derechos humanos. Se crearon los Mochacabezas, los Magníficos, los 12 Apóstoles. Se quedaron más o menos 72 o 73, no recuerdo la cifra exacta, grupos de ese tipo. Y comenzaron básicamente, operaban en dos o tres municipios, eran grupos muy pequeños. Todo eso llevó a la masacre y muchos de esos grupos posteriormente se transformaron en las famosas Convivir. Y una vez fueron ilegalizados por la Corte Constitucional en el año 97, se pasaron a llamar AUC. Y luego vino el proceso de la desmovilización de Ralito. Entonces lo que usted ve con esto es que toda esta serie de grupos que operaron siempre tuvieron alianzas con algunos sectores políticos, con sectores ganaderos, con algunos sectores incluso sociales, empresariales de las zonas, y lograron muchísima impunidad, y hasta ahora se está levantando. Pero que esto que pasa con los 12 apóstoles pasa con todos los grupos que nacieron en esos años. Sobre el caso del baile rojo o de la masacre de la UP, que fue esa operación entre miembros del Estado y paramilitares, apenas hay 3 capturados, o sea, y fueron 4.000 asesinatos. Entonces, la impunidad en esto es monumental. Pero lo que demuestra el caso de los 12 apóstoles, por eso es tal vez tan importante, es que aquí confluyeron desde políticos, desde ganaderos, hasta curas, pues hasta religiosos confluyeron en esto, y demuestra los niveles de impunidad. Pero esa impunidad no solo son los 12 apóstoles, todos esos grupos que nacieron en esos años tienen esa impunidad.
Ariel, aquí pues hemos debatido mucho del papel de la Procuraduría y de la Fiscalía, no como la institución, sino por quienes están allí comandándola, quiénes son las cabezas de cada institución. Ellos han politizado mucho este tema. Sé que usted hizo la salvedad de que pues el Centro Democrático no puede salir alegremente a decir como que esto es una persecución política, pero ¿hasta qué punto puede ser una presión para lo que se está firmando en La Habana de, hombre, aprovechar este momento, si cabe o no cabe, en la justicia transicional y aceptar los cargos de las personas que pueden estar incriminadas en estos asuntos y decir la verdad? Y con eso tener los beneficios que van a tener los guerrilleros. ¿Se puede unir los casos? Yo reitero, no estoy diciendo que el señor Santiago Uribe sea culpable o no, eso lo va a establecer la justicia. Pero ¿hasta qué punto puede haber esa presión con los grupos paramilitares?
Mire, en la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue la que se creó en el marco de las negociaciones de La Habana, contempla que va a conocer de todos los casos que se dieron en el marco del conflicto armado colombiano. El caso de los 12 apóstoles es claro que se marca dentro de esa categoría de todos los que tuvieron que ver con el conflicto armado colombiano. Si bien hubo asesinatos de consumidores, de superfacientes, de ladrones, ese grupo operó como una estructura paramilitar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que divinamente cabría en la Jurisdicción Especial para la Paz. Dos, en todo caso, la Jurisdicción Especial para la Paz dice lo siguiente: si usted dice la verdad, va a tener hasta 5 años de restricción a la libertad. Si la dice parcialmente, 15 años de cárcel. Y si no dice nada, 20 años de cárcel. Es decir, el sistema, digamos, propende por la verdad y por las víctimas. Este caso podría entrar, como la masacre del Aro, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahí, en ese caso, los que sean llevados tendrán que tomar una decisión. O contar la verdad y se acogen a los beneficios, o arriesgarse a tener 20 años de cárcel. Lo cierto es que este caso sí puede entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a ver si entra o no, y si entra vamos a ver qué papel asumen los acusados con eso, pero sí entraría, no habría ningún tipo de problema.
No sé si podríamos ligar eso del por qué, a la pregunta del por qué Santiago Uribe no salió del país. Se decía que él vendió la Carolina, su ganadería, el año pasado, más o menos hace un año, en febrero. Y se presumía que él se iba a ir fuera del país, pero no lo hizo. ¿Usted cree que no lo hizo justamente por eso, porque se puede acoger a esa justicia especial?
No, el papel que ha tomado, a ver, lo que sucede es que, digamos, o sea, ayer también en la mañana el procurador anunciaba una investigación contra el ministro de Defensa, después pasa eso. Entonces hay un ambiente que se dice que aquí hay una guerra de todos contra todos, donde la Procuraduría se mete, la Fiscalía se mete, y digamos, se ha tendido a pensar que eso es un debate político y no jurídico. Yo diría que son ambas cosas. El papel que tomó el uribismo, y sobre todo la familia del expresidente Uribe, es que ellos no salían del país, como lo hizo Andrés Felipe Arias o el resto. No iban a salir del país, fue una decisión política de quedarse acá. Pero no tiene nada que ver con la jurisdicción especial para la paz, digamos, nada de eso. Es una decisión que ellos toman de que no iban a salir, porque pues era como estar confesando de entrada la culpabilidad. Pero la tomó toda la familia Uribe. No olvidemos que la cuñada del expresidente Uribe, Dolly Cifuentes, fue extraditada a los Estados Unidos por narcotráfico en el famoso clan de los Cifuentes, y su sobrina está presa acá en Colombia, y ella tampoco salió del país, está pagando la pena por narcotráfico. Entonces es una decisión de familia lo que ellos hicieron.
Y tenemos que también unir un poco el viaje de Álvaro Uribe Vélez a los Estados Unidos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya comienza como a advertir que según él puede haber una persecución en contra de él y de sus familiares y de las personas cercanas a él. Es que todo pasó prácticamente consecuente, ¿no? Parece una ficha de dominó, ¿no?
Claro, eso es lo que dice Centro Democrático, que como el expresidente Uribe principalmente iba a cuestionar el modelo de justicia que se creó en los acuerdos de paz, que por eso se dio esta captura. Es hilar muy delgado, y yo sé que ese es el ambiente. Habrá que esperar hoy qué tan fuertes son las pruebas y las acusaciones que haga la fiscalía para saber si se trata de una persecución política o no. Lo cierto es al menos tres cosas. Esto no es nuevo sobre Santiago Uribe, son varias las versiones que había y era una investigación de 15 años.
Decía Ariel, no la lectura del Centro Democrático, sino la lectura de buena parte del país, que se extrañó ver al presidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde muchas personas pusieron una demanda, pero protegiéndose del gobierno de él, así como que cayó muy mal, fue como sospechoso, como que no se entendió muy bien ese acto, y no sé hasta qué punto pues había información de que iba a pasar algo grande días después. Bueno, prácticamente la noticia lo cogió y ya inmediatamente se vino para el país.
Ariel.
Y lo cierto es que, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, el expresidente Uribe sabía de esta investigación y los comentarios venían desde hace varios meses de que era inminente la captura de Santiago Uribe. No es nuevo, pero sí, efectivamente todo ocurrió en un mismo día o en día y medio. Y coincidieron muchas fechas, eso estamos de acuerdo.
En cuanto al momento en que se da esta captura, hay muchas preguntas al respecto, y es con la actitud que ha tenido el fiscal general de la Nación, el señor Montealegre. Se dice, ¿por qué no esperó a que él saliera para que se hiciera esta captura? Seguramente pues quería sellar su paso por la fiscalía de esta manera, haciendo una afrenta al Centro Democrático.
Mire, la fiscalía, digamos, yo creo que, claro, esta es la pregunta, es haber esperado el momento adecuado. Una captura de un hermano de un expresidente como el de Uribe, no hay ningún momento adecuado. O sea, usted nunca va a encontrar un momento adecuado, toca es hacerla, bien. Lo segundo es que esta fiscalía no se va a ir ahorita el 29 de marzo. Hay 7 magistrados de la corte que no han sido elegidos, eso vamos a tardar 4 meses. Después el presidente pide una terna, manda una terna, y de ahí se escogen otros 2 meses. O sea, yo creo que sale Montealegre en los próximos 20 días, va a salir en marzo, pero el actual vicefiscal, Perdomo, va a quedar como fiscal por lo menos 6 o 7 meses más. Lo cierto es que es la hora que el presidente no ha enviado terna, y no la ha enviado porque ahí faltan 7 magistrados porque se nombren ellos mismos. Y eso es, ahí hay una guerra muy dura en la corte, entonces hasta que no se nombren ellos no pueden elegir fiscal. Así que yo creo que por este año la fiscalía de Montealegre, si él salga y quede Perdomo, se va a mantener. No sería haberse, digamos, ese que es como para haber sellado su fiscalía, es relativo, porque vuelvo y repito, lo cierto es que ahorita para el 1 de abril no hay terna, no hay nuevo fiscal y no hay corte completa.
La especulación va para un año, para muchos, que por lo menos Perdomo estaría allí al frente un año. Esperemos a ver
cómo. Yo calculo que hasta diciembre él podría estar, sí señor, ¿sí? Más o menos ese es el cálculo.
Bueno, no es por cambiarle el tema, Ariel, pero ayúdenos a entender qué es lo que sucede en Colombia y cómo, digamos, estos grupos paramilitares comenzaron a funcionar. Ya, digamos, usted nos habló un poco de lo que fue la evolución, pero quiero preguntarle por qué también se puede dar esa aceptación, ¿no? ¿Por qué ellos, digamos, pudieron estar en el poder con las armas, con el miedo, con el terror? Recordemos que hace una semana Colombia se puso muy brava por lo que sucedió en Conejo, pero es evidente que las armas y la política han estado combinadas, y lo que yo he sentido es que las personas, mal que bien, han apoyado el paramilitarismo, que han votado por paramilitares. Pues no es ningún secreto que en el Senado hubo personas que hacían parte de los paramilitares, o por lo menos que tuvieron vínculos y que después fueron juzgados por esto. Y parece que no está tan mal visto, Ariel. ¿Usted me puede explicar por qué ese tipo de fenómenos se dan en Colombia?
Mire, esa es una pregunta que uno se hace todo el tiempo, pero aquí, digamos, esto es recordar cosas muy trágicas. Yo la pregunta suya se la respondo de tres formas. Primera, yo creo que todo esto fue en 1986, cuando se tomó la decisión que los alcaldes y gobernadores iban a ser electos popularmente. Eso llevó a que la UP eligiera 14 senadores, 25 alcaldías de forma directa y 123 de forma indirecta. Y esa irrupción, no solo de la UP, sino de muchos sectores sociales, asustó a muchos políticos locales. Y esos políticos locales tomaron la decisión de comenzar a masacrar la oposición. Es decir, si aquí alguien ha combinado las formas de lucha, han sido las élites locales. Y eso llevó a la tragedia que ya le nombré, del Baile Rojo, y de los más de 4.000 miembros de la UP que fueron asesinados. Entonces, desde el principio, tanto sectores económicos y políticos aceptaron que la democracia también se hacía con armas, y que también era legítimo asesinar todo este tipo de organizaciones políticas que fueran opositoras. El segundo hecho es que, ante la debilidad del Estado, muchos de estos grupos, incluidas las propias FARC, administran justicia en sus territorios, como este grupo de los 12 apóstoles. Entonces, este grupo asesinaba ladrones, juzgaba drogadictos, juzgaba violadores, y la sociedad se acostumbró a que existiera una justicia de facto, que lo administraban ilegales. Entonces, a cambio de que existiera seguridad y justicia, yo me aguanto todo lo demás. Las encuestas de la Timbalómetro son dramáticas para el caso de Colombia. La gente le gusta es que haya autoridad y justicia, y si no hay eso, lo cambio por la democracia. Y entonces hay una aceptabilidad en muchos territorios de que los grupos ilegales sirven porque administran justicia. Y el tercer tema, y yo creo que esto es lo más dramático, son los temas de impunidad. En la medida que hay tanta impunidad, pues todo el mundo se siente con la libertad de hacerlo, de justificarlo. De los datos que le acabo de dar sobre el Baile Rojo, la masacre de la UP, solo hay 3 capturados. Nadie más está capturado, de 4.000 homicidios en todo el país. O sea, la impunidad llega al 99%. Entonces tú mezclas impunidad, ausencia estatal y una mezcla volátil de élites y armas, y tienes lo que tienes ahorita. Digamos, no habría podido ser de otra forma lo que tienes en Colombia.
Y es que muchas veces uno ha hablado con personas que viven en un pueblo y le dicen, sí, no hay paramilitares, pero es muy bueno porque cuando ven a un tipo fumando marihuana le dicen, pilas. A la segunda vez le dicen, te vas. Y a la tercera, si sigue, pues lo matan. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Y dónde está nuestra libertad? ¿Dónde quedó nuestro pensamiento crítico? ¿Dónde quedaron nuestras libertades? En fin, eso fue cambiando. Ariel, estamos hablando de un proceso de 15 años, estamos hablando de un hermano de uno de los presidentes que más queridos por los colombianos. Y hay algo, Sonia, que yo creo que llama la atención, y es, ¿valdrá o no valdrá la pena que esté en la fiscalía, que le hayan cancelado, o que le hayan, ¿cómo se dice eso? Bueno, que esté que esté capturado, porque muchos dicen, si no ha salido del país y si es un proceso de 15 años, ¿no debería seguir el proceso común y corriente y presentarse cada cuánto? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? Si es algo de viabilidad jurídica, si es para que no prescriba los casos, porque acá tenemos una duda, Ariel, igual no sé si lo corche aquí con la pregunta, pero ¿no podría estar en libertad el hermano del expresidente mientras se adelanta la investigación, que él vaya cada vez que sea citado de su versión? Lo digo por lo que ya habíamos hablado, esa decisión de la familia Uribe de no dejar el país. ¿A usted no le parece un poco sospechoso? Y otra duda, estamos hablando de un caso de hace más de 15 años, ¿esto puede prescribir? Porque no sé, un centenar de muertos más unas cifras aterradoras, ¿esto no son crímenes de lesa humanidad? Aquí hay muchas dudas sobre también la forma jurídica como se está llevando este caso.
¿Ariel nos escucha?
Sí, aló. No escuché toda la pregunta, ¿me la repite, por favor?
Ah, sí, no, Ariel, en este momento está capturado el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Vale la pena hacerlo? Lo digo porque si no ha salido del país y, digamos, si puede ir a cada citación que tenga, ¿esto no puede ser como algo mal visto? Obviamente que estamos hablando de crímenes demasiado delicados. Y lo otro, ¿esta investigación puede prescribir? ¿Esto es de lesa humanidad lo que está pasando, a lo que se acusa a los 12 apóstoles?
Bueno, son dos muy buenas preguntas. A ver, la primera, que si fue capturado preventivamente para rendir indagatoria. Lo cierto es que Santiago Uribe, esta sería la cuarta vez que es llamado a rendir indagatoria por los hechos ocurridos en la finca La Carolina y particularmente en Yarumal, Antioquia, con los 12 apóstoles. Todo parece indicar que esta vez la fiscalía no captura solo por llamar a indagatoria, sino porque ya tiene el acervo probatorio para comenzar un proceso en firme. Y entonces toma la decisión de la captura, uno, para que Santiago Uribe no salga del país. Lo cierto es que él siempre dijo que no iba a salir, eso es cierto. Y lo segundo, porque ya el proceso arranca en pleno. En todo caso, habrá que esperar hoy, porque hoy se hace la imputación de cargos, a ver en qué estamos. Pero no es una captura preventiva para interrogatorio, no es una captura de las tradicionales que se hacen solo para rendir indagatoria. Pareciera que aquí ya hay más, y además, vuelvo y repito, Santiago Uribe ya en varias ocasiones ha rendido indagatoria. Lo segundo es que esa pregunta que usted hace es muy compleja. Yo creo que el gran problema que tiene este país es que aquí los procesos judiciales duran 15, 20 años, ni las víctimas tienen la verdad, ni hay justicia. Y también una persona dura en capilla 20 años en un proceso y nunca se cierra el proceso. Y lo que se pide acá es que los procesos se cierren. Y solo los de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra son los que no prescriben. Este caso, el Yarumal, no está dado como un crimen de guerra o un delito de lesa humanidad. Entonces tendría que haber prescrito, pero como la justicia colombiana permite, digamos, que sean procesos tan largos, eso es lo que pasa. Claro, hoy en día todo el mundo se alegra de decir, bueno, por fin pues pareciera que va a haber justicia lo que pasó allá. Pero también es cierto que aquí hay personas con 20 años de proceso y nada se cierre, la justicia no se pronuncia. Yo creo que aquí hace falta una reforma a eso, pero en este caso, yo creo que todas estas actuaciones de todos estos grupos se configuran en un delito de lesa humanidad. Hay que esperar a ver. En todo caso, la UP no ha sido catalogado como delito de lesa humanidad.
Y hay un ingrediente más, y es el asesinato de muchos de los testigos de este grupo, los 12 apóstoles. ¿Usted sabe más o menos cuántos han muerto y qué ha pasado, o cómo es la vida de los que pues todavía aún existen?
Tres. Hay uno, Villalba, que fue asesinado. Son tres paramilitares que han sido asesinados en extrañas circunstancias. Uno apareció, creo que envenenado, como si se hubiera suicidado. Es esta historia. El propio asesinato de Pedro Juan Moreno, o el accidente de Pedro Juan Moreno en ese helicóptero, también deja mucho que desear. Esto ha sido, lamentablemente, las investigaciones contra la familia Uribe Vélez han tenido este signo trágico, que todos sus testigos o los que tienen información sobre lo que pasó en esas fechas mueren en extrañas circunstancias. Hay quedan dos testigos, bueno, tres, dos paramilitares y el coronel Meneses. Lo que se ha dicho es que la justicia tiene que brindar todas las garantías de seguridad para que estas personas no se vean afectadas y lleguemos a buen término este juicio. Yo creo que esto le conviene al país, esto le conviene a la reconciliación y esto le conviene a la propia familia Uribe Vélez. Pero esperemos, pero sí, han muerto tres personas.
Hombre, usted acaba de mencionar lo de la UP, ayer estábamos hablando sobre ese asunto y pues tenemos un mar de dudas, ¿cómo así que la Unión Patriótica de ese genocidio no fue de lesa humanidad? Esas cifras, lo sistemático, ¿por qué pueden haber dudas sobre ese crimen?
Mira, yo creo que ayer el Tribunal de Cundinamarca dijo que eso era un delito de lesa humanidad, ayer en una sentencia se definió, bueno, antier, pues, pero ayer se supo que habían dicho que no era delito de lesa humanidad, era prescribible. El argumento, yo no he leído totalmente la sentencia, ahí la tengo, el argumento hasta lo que he leído me parece muy flojo. Lo cierto es que los 4.000 asesinatos de la OP tuvieron las siguientes características: fueron generalizados porque hubo una estrategia llamado el baile rojo, donde participaron miembros del Estado y el narcotráfico y paramilitares. Entonces fue una cosa que se hizo sistemática, fue generalizada igualmente porque involucraron más o menos 18 departamentos del país, asesinaron concejales, alcaldes, diputados, líderes sociales, aquí particularmente en Bogotá, congresistas, dos candidatos presidenciales. Lo tercero es que el Estado hizo muy poco para protegerlos, fue anuente a esa masacre que se dio. Y fue una masacre contra un grupo político, está bien, de acuerdo, pero contra un grupo que quiso participar en la democracia. Yo creo que aquí en esto no me gustó la sentencia, esto es lo que dice la sentencia, pero habrá que esperar. No olvidemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año pasado está a punto de fallar un caso de esos, no lo ha hecho muy seguramente por el proceso de paz, pero estamos a puerta de que la Corte Interamericana falle y todo parece indicar que va a declarar que es un delito de lesa humanidad.
Ariel, ¿qué consecuencias puede tener la actitud que ha tomado el Centro Democrático? Ayer se estaba debatiendo y se estaba votando sobre la ley de orden público, ellos se salieron. ¿Hay consecuencias, digámoslo así, en cuanto a lo que puede pasar en el desarrollo del legislativo como tal, sin que el Centro Democrático tenga como las ganas de estar debatiendo temas tan importantes como es la ley de orden público?
Yo creo que no, consecuencias legislativas no van a haber. Ayer la ley, los tres puntos que se reformaron a la ley de orden público fueron aprobados con amplias mayorías. Cambio Radical, que se había mostrado tan reacio a aprobar, terminó votando. Y si no hubiera votado Cambio Radical, igual se habría aprobado. Las mayorías del gobierno son aplastantes en este caso. Entonces, sobre el papel del legislativo no va a haber ninguna afectación. Lo que sí va a pasar es que obviamente el Centro Democrático va a armar, como ya lo está armando, un debate sobre la acusación de que aquí hay una persecución política y no un caso judicial.
Hombre, algo que tenga que decir sobre el libro de Olga Beard, usted ya la mencionó, pero pues una persona que le debemos mucho por tratar un tema tan espinoso como el clan de los 12 apóstoles y publicar un libro. Hay muchas personas valientes que están investigando todo lo que sucede y que pues lo han dejado allí en la obra periodística. ¿Algo que comentar sobre el libro o no sé hasta qué punto pueda influenciar la investigación o ayudar?
No, el libro de Olga Alvear yo no sé, pero muy seguramente aportó mucho detalle. Es una de las mejores investigaciones periodísticas que yo conozco, pocas como esas. Tal vez tengo una de Alfredo Molano sobre la colonización del sur del país, pero es un libro hermosísimo. Sobre Olga Alvear, solo decirle, la recompensa al final llega. Y ella tenía razón, tuvo que salir del país por varios años, perseguida, perdió todo lo que había dejado en el país, hasta ahora, hace poco tiempo regresó, y decirle, la recompensa llega al final, valió la pena lo que ella hizo.
Bueno, Ariel, usted ha sido muy amable con su tiempo. Un abrazo.
Muchas gracias, muy amable.
Que esté muy bien. Pues ahí está, Andrés, este tema que fue noticia, que ha sido noticia en las últimas horas, las medidas de aseguramiento en contra de Santiago Uribe, el hermano del expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez. Pues la medida se da justamente por el tema de los 12 apóstoles, que es un grupo que supuestamente creó Santiago Uribe, un grupo que, pues Ariel nos decía, que han muerto 3 testigos. Acá en las dos orillas abro una nota que sacan, dicen que han muerto 7 de 12 testigos claves acusados de haber sido parte directa o indirecta de ese grupo paramilitar, recordemos que operó en Yarumal, Antioquia. Ahora sobreviven el capitán Pedro Manuel Benavides, excomandante de la estación de la policía de Yarumal, Alexander Amaya, que es agente de la policía, quien aceptó ser parte de ese grupo paramilitar, el sacerdote de Yarumal, Gonzalo Javier Palacio, quien vive en el barrio San Joaquín, en Medellín, y gracias a cuya presunta participación el grupo fue bautizado así, los 12 apóstoles, Álvaro Vázquez, propietario de un restaurante llamado San Felipe en Yarumal, ubicado frente a la Caja Agraria. El último que se mantiene con vida es la columna vertebral del proceso contra Santiago Uribe, se trata de Juan Carlos Meneses, él es el testigo estrella contra los hermanos Uribe Vélez. Han sido asesinados alias El Relojero, un supuesto informante del grupo y que tenía una relojería al lado de la alcaldía de Yarumal, los hermanos Múnera, Hernán Darío Zapata, conocido como Pelo de Chonta y que manejaba la zona urbana del grupo, y los Pemberti, sicarios de los 12 apóstoles.
Sí, vale la pena resaltar lo que sucedió en la cuenta de Twitter, lo que escribió mejor el presidente Juan Manuel Santos, y es varios trinos, uno a la Fiscalía y el otro a la Procuraduría. A ver, dice así: solicito al Procurador acompañar el proceso contra Santiago Uribe para rodearlo de todas las garantías constitucionales y legales. Y lo otro es: solicito además al Fiscal General abrir las puertas a una veeduría internacional como observadores del mismo proceso. No sé si esto es una respuesta a una pregunta que no se ha dado, pero sin ninguna duda sí es una salida pronta a declaraciones que hizo el Centro Democrático. Por lo menos ayer, cuando se conoce la noticia, alcancé a escuchar en el noticiero de RCN a la senadora Paloma Valencia, quien además estuvo esta mañana en Blue Radio, y allí en la emisora dijo: por menos comenzó la violencia política. Eso dijo hoy la senadora en Blue, pero ayer, parafraseando un poco lo que alcancé a escuchar, ella comparó la situación que vivía en Colombia de la justicia con Venezuela y cómo estaban arrinconando a las personas que están haciendo oposición. Y además, una marcha que está presupuestada dentro de poco es para decirle a este gobierno que es corrupto. Y entiendo que la doctora Valencia pueda estar molesta, pero creo que ya está allí como la respuesta por parte de la institución. Es: aquí está una fiscalía que tiene que abrirle las puertas a cualquier veeduría internacional que haya, y yo creo que eso es sinónimo de garantía. Y lo mismo, creo que el Centro Democrático se siente muy seguro con el procurador que tiene. Y además el procurador dijo que no solo en ese caso, sino que en cualquier en cualquier detención está atenta de respetar los derechos de las personas que están allí presas de la justicia. Entonces, creo que el tema es muy distinto, Sonia, y yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que analizar.